Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis.
Vamos a ir entonces a Apocalipsis capítulo 22. Y vamos a leer del versículo 6 al 21. Ok, Apocalipsis 22, verso 6 dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Así termina la Biblia. Así termina el último libro de la Biblia. Y es interesante porque termina como empezó. Y si tú tienes tu Biblia ahí y tienes una pluma, te invito para que veas cómo el Señor quiere enfatizar algo, cómo el Señor tiene un punto que quiere que nosotros captemos a partir del verso 6. Dice el verso 6 al final: deben suceder ¿cuándo? Pronto. Deben suceder pronto. Verso 7, ¿cómo empieza? He aquí, vengo ¿cuándo? Pronto. Luego dice, si te vas adelante al versículo 12, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Luego dice aquí también en el versículo 20, ciertamente vengo ¿cuándo? En breve. Si te fijas, hay un énfasis especial. ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es el punto que el Señor quiere que entendamos? Él viene pronto. El tiempo está cerca. Ahora, a partir del verso 6, Juan le llama a esta sección el epílogo. Es la conclusión. La primera parte en el capítulo 1 se le llama el prólogo, es la introducción. Y el prólogo y el epílogo en Apocalipsis básicamente enfatizan el mismo punto: ¿quién es Jesús? ¿De qué se trata Apocalipsis? ¿Y cuándo sucederán estas cosas? Y es importante que nosotros recordemos, hemos insistido a lo largo del libro, que Apocalipsis no es una bolita de cristal para ver las cosas que van a suceder. Apocalipsis es la revelación de una persona. ¿Estás de acuerdo? Apocalipsis es la revelación de una persona. Mira, vamos a ver a partir del verso 6. Dice: me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Quiero que veas cuántos puntos toca en estos primeros versos. Primero, verso 6 dice: estas palabras son fieles y verdaderas. Y no es redundante que diga de esa manera. Juan quiere que nosotros entendamos que podemos confiar en lo que nos está diciendo a través del libro de Apocalipsis. Estas palabras son fieles. Tú puedes descansar, tú puedes confiar, tú puedes poner tu confianza en ellas, pero además son verdaderas, es la verdad. Lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, es la verdad. Y dice: es el Dios, el Señor, el Dios que controla el espíritu de los profetas, el que da la profecía. Él dice que ha enviado su ángel, ¿para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora acuérdate que pronto es un término relativo para Dios. Dice que 1,000 años para el Señor son como un día, ¿no? Así de que si tú dices, han pasado 2,000 años y no ha pasado nada, apenas llevas 2 días. Para el Señor apenas llevas 2 días. Mucha gente a lo largo del tiempo se ha quejado de eso. Ha pasado mucho tiempo y el Señor no regresa. Pero lo que nos está diciendo a través de Apocalipsis es que estas palabras son confiables. Tú puedes descansar en estas palabras que has escuchado y son verdaderas. Ahora, quiero que vayas tantito a Apocalipsis 1:1. Vete al inicio de este libro. Y esto es lo que te comentaba ahorita. Al principio del libro, Juan nos explica de qué se trata Apocalipsis. Nos dice el versículo 1: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora acuérdate, la palabra Apocalipsis es apocalupsis, que significa revelación, que significa básicamente correr un velo, mostrar algo que estaba oculto. Y lo que hemos hablado desde el inicio es que este libro es la revelación de una persona, es la revelación de Jesucristo. Y lo hemos visto que desde el inicio Apocalipsis tiene este propósito, dos propósitos. Primero, que tú y yo podamos ver los eventos del presente con este dolor, con esta angustia, con esta tristeza, con este sufrimiento que hay como una realidad en este mundo, que podamos verlo a la luz del futuro que nos da la palabra de Dios. ¿Cuál es ese futuro? El Señor regresa y va a haber cielos nuevos, tierra nueva, va a haber paz, Él va a enjugar toda lágrima, no va a haber muerte, no va a haber dolor, no va a haber clamor. De tal manera que tú y yo podamos ver las cosas que pasan hoy, pero con estos lentes de Apocalipsis podamos ver al futuro y saber que Dios va a hacer las cosas nuevas. Y ese es el propósito número 1. El propósito número 2 es que el día de hoy, a través de Apocalipsis, tú y yo podemos correr esta cortina y saber que Cristo está presente con nosotros, que aún en medio de ese dolor, de este aparente caos que el mundo vive, tú y yo podemos recorrer las cortinas, ver el capítulo 1, donde Jesús está en medio de sus iglesias, en medio de los 7 candeleros, donde Él conoce lo que está padeciendo cada iglesia, y eso nos da la seguridad de que Dios sabe, Jesús sabe qué estás pasando tú, y Él está en medio de su iglesia. Podemos correr la cortina y ver el capítulo 4, donde Dios está sentado en su trono, donde todas las cosas que están sucediendo en el universo tienen un propósito, porque Dios sigue reinando. Por eso le pusimos a esta serie El Rey que no ves, porque la mayoría de las personas el día de hoy somos ajenos a esta realidad, que es la realidad más cierta que podemos tener, pero la más ignorada. Cristo está aquí. Y vemos en el capítulo 5 que Cristo, el Cordero Inmolado, ha vencido. Y que venció no como el león de Judá, sino como el Cordero que fue inmolado desde el principio de los tiempos. Con esa idea es que podemos ver Apocalipsis no como un libro de cosas extrañas y estar buscando en cada evento si es la bestia o no es la bestia. Sabemos que Cristo sigue reinando, que todas las cosas apuntan a la consumación de su plan, y podemos ver que Cristo es el Rey que está sentado y que ya venció. Y nos anima a que nosotros como su iglesia sigamos caminando en un mundo que es hostil al Evangelio, que es hostil a Cristo, pero que Cristo el Cordero guarda a su iglesia. Y vemos ahí en capítulo 1:1 también lo que dice Juan, en el versículo 6, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. Y nos dice cuál fue la ruta de esta revelación: el Padre se la da a Jesucristo, Jesucristo se la da a un ángel, el ángel va y se la da a Juan. Y es lo que vemos acá en el verso 6, dice: estas palabras son fieles y verdaderas. Son fieles y verdaderas. El Señor envió a su ángel para mostrarle a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, vete ahí en el capítulo 1 al versículo 7. El versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Desde el inicio del libro, Juan dejó claro que Jesús no va a venir, Jesús viene, Jesús está viniendo. Cada día que pasa, cada evento que tú ves, cada situación que se da en el mundo apunta al regreso de Jesús. Jesús está viniendo, literalmente así se lee el verso 7. He aquí que está viniendo con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Él está regresando. ¿Qué tan pronto? Bueno, dale vuelta a la página al capítulo 2 de Apocalipsis, verso 16, mensajes a la iglesia. Y en el verso 16 dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti cuando pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dale adelante al capítulo 3, al verso 11. Dice: he aquí, yo vengo cuando pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. De tal manera que cuando vamos al capítulo 22 y en el verso 7, comienza diciendo: he aquí, vengo pronto, está reafirmando lo que a lo largo del libro nos ha dicho: el Señor viene pronto. ¿Qué tan pronto? Recuerda que lo que vimos fue que el reino comenzó cuando Cristo se encarnó. ¿Se acuerdan cómo comenzó su predicación Jesús? Dice que comenzó predicando: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. A partir de que el Señor Jesús vino a esta tierra, comenzaron los últimos días. A veces pensamos que los últimos días son los últimos, así de los finales. No. Los últimos días comienzan a partir de que Cristo estuvo aquí. Y a partir de entonces el reino ha comenzado, no se ha consumado. Por eso hemos hablado de esta realidad de vivir en dos mundos, donde tenemos realidades espirituales ya cumplidas, pero donde falta la consumación, de tal manera que se vean para todo el mundo como realidades hechas. Si vamos, regresa tantito por favor, Apocalipsis 1. Mira lo que dice el verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. ¿Y qué es lo que vemos acá adelante? Bueno, adelante vamos a ver que hay otra bienaventuranza, otra vez relacionada con la palabra. De tal manera que en el verso 6 y 7 está la primera exhortación. La primera exhortación que Juan nos hace por medio del Espíritu para que tú y yo estemos conscientes de que el tiempo está cerca. Desde que el Señor vino, el tiempo está cerca. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora, si vamos al verso 8, Apocalipsis 22, verso 8, dice: Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Ok, segunda exhortación que vemos aquí. Es interesante porque Juan, después de ver, acuérdate lo que acaba de ver Juan. El capítulo 21 vio la ciudad, el cielo nuevo, la tierra nueva, la santa ciudad descender. Escuchó esas palabras de que en el verso 4 Dios va a enjugar toda lágrima, no va a haber muerte, no va a haber llanto, no va a haber clamor, no va a haber dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y luego vio bajar la ciudad, la Jerusalén celestial, vio las calles de oro, vio los muros con piedras preciosas, vio esas puertas de perla, vio la nueva creación, donde vio este río de agua viva, donde vio el árbol que da el fruto de la vida. Y después de ver todas estas cosas, la reacción de Juan la vemos aquí en el versículo 8. Dice: Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después de que hube oído y visto, ¿qué hizo Juan? Se postró a adorar a un ángel. Pero era tan glorioso lo que había escuchado, era tan glorioso lo que había visto, y estar delante de este ángel que le hablaba, que dice que era uno de los ángeles de las siete plagas. Juan se le va la onda y se postra, y el ángel le dice: Levántate, ¿no? ¿Qué es lo que le dice allí? Soy como tú. En el verso 9 le dice: No lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Levántate, no lo hagas. ¿Te fijas cómo, si estuviste el viernes en la reunión de parejas, hablamos de la idolatría? Y hemos hablado de la idolatría continuamente. ¿Te fijas qué fácil el corazón del hombre puede hacer Dios algo? El mensaje era glorioso, la visión era gloriosa, a lo mejor la apariencia del ángel era gloriosa, supongo también. Y Juan rápidamente dijo: Hay que adorarlo. Y el ángel le dice: Levántate, soy como tú, ¿no? Adora a Dios, adora a Dios. Y los seres humanos tenemos esta tendencia, continuamente buscamos algo o alguien a quien rendir la adoración. Por eso adoramos desde un hijo, una esposa, un jugador de fútbol, un artista. Buscamos, el corazón del hombre necesita adorar. Fuimos creados para adorar a Dios. Pero cuando no tenemos a Dios como el centro de nuestra existencia, vamos a adorar otra cosa. Si Dios no es el centro de tu vida, estás adorando a un falso Dios. Y puede ser tu trabajo, puede ser tú mismo, pueden ser tus sueños, pueden ser tantas cosas. El ángel agarra a Juan, lo levanta, le dice: No lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, adora a Dios, es el único que merece la adoración. Ahora, en el verso 10 le da un mensaje interesante. Le dice: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No las ocultes. Y esta es una instrucción opuesta a la que le dieron a Daniel. El profeta Daniel tuvo una visión similar. Si tú te recuerdas, capítulo 7, capítulo 9 hablan de las visiones que tuvo Daniel. Pero si vas a Daniel 12, o lo apuntas allí, Daniel 12, verso 4, Daniel recibe una instrucción después de ver la visión. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel, cuando vio esa visión, la instrucción fue: séllala porque todavía falta. Pero a Juan la instrucción le dice: no la selles porque el tiempo está cerca. ¿Te das cuenta? Daniel recibe su visión antes de que Jesús venga y le dice: guarda estas palabras, Daniel, porque son para el tiempo del fin. Pero ahora Juan le dice: no las selles porque el tiempo está cerca. Estamos en el tiempo cercano. Y es interesante porque para las personas que tenemos la tendencia a ver las cosas, yo no creo, porque yo veo que la historia está igual. Yo no creo que Dios venga porque todo se ve igual. Cuando Juan dice: estas palabras son fieles y verdaderas, es porque tú y yo, en un mundo donde a la gente le gusta ver, tú y yo tenemos la certeza basada en la palabra. Creemos que la palabra de Dios es la única guía segura para nosotros como siervos de Dios. Y Juan recibe esta instrucción: no la selles porque el tiempo está cerca. Y tú y yo podemos guiarnos por lo que dice la palabra. Tenemos la segunda exhortación entonces. A partir del verso 11 tenemos una tercera exhortación. En el verso 11 dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora, son dos versículos, pero traen muchas cosas. Primero, el verso 11 suena rara esta invitación. El verso 11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Es decir, parecía ser que Dios está invitando a los injustos a que sean más injustos. Pero la realidad es todo lo contrario. De hecho, Juan está retomando otra vez palabra que recibió Daniel con respecto al final, y Juan lo está usando en su contexto presente. En Daniel 12, en el verso 10, dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Y luego dice: los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ahora, si tú recuerdas, cuando vimos los sellos, cuando vimos las trompetas, cuando vimos las copas, vimos que en medio de las calamidades, en medio de los terremotos, en medio de las plagas, los hombres, en lugar de arrepentirse, ¿qué decían? Clamaban a los montes: caigan encima de nosotros. Y continuamente nos dice: pero no se arrepintieron. Y una de las realidades que hemos hablado es que el corazón del hombre, si tú recuerdas, cuando Jesús estuvo en la tierra, a pesar de los milagros, los hombres seguían sin arrepentirse. Y por eso lo que dice aquí Juan básicamente es que el problema no está fuera del hombre, el problema está dentro de los hombres. No es porque no hayan visto lo suficiente, no es porque Dios no haya dado una señal, es porque no han querido arrepentirse. Hay un ejemplo en el capítulo 16 de Apocalipsis. Si tú recuerdas, ahí están las copas de ira, y vienen como los ángeles van derramando cada una de las plagas, vienen una tras otra, y puedes ver que a pesar de todo eso, los hombres se mantienen en su postura. De hecho, el verso 11 dice, vamos a ver desde el versículo 8, fíjate, a partir del versículo 8: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor. Y mira la respuesta: ¿se arrepintieron? No, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de las bestias, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y se arrepintieron. No, verso 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Si tú te das cuenta, no, los hombres, cuando venían las plagas, cuando venían los males sobre ellos, en lugar de arrepentirse, blasfemaban. Así que cuando Juan aplica lo mismo que le fue dicho a Daniel, Juan dice: ¿sabes qué? Los que son injustos van a seguir siendo injustos. Aquellos que en su carácter revelan su corazón, no van a cambiar. Dice el versículo 11: el que es injusto va a ser injusto, y el que es inmundo va a ser inmundo. Por el contrario, dice, el justo va a practicar la justicia, y el que es santo se va a santificar todavía. ¿Cuál es el punto? Que solamente cuando tú y yo hemos experimentado la gracia de Dios, solamente cuando tú y yo hemos nacido de nuevo, es que podemos aspirar a la justicia y a la santidad. Ninguno de nosotros, por naturaleza propia, ninguno de nosotros por voluntad propia puede ser justo o puede ser santo. Y si tú no has tenido un encuentro personal con Jesús, lo que dice la Biblia acerca de todos los hombres es que tú, como todos los que no han recibido a Jesús, dice que están muertos espiritualmente hablando. Y Pablo dice que todos nosotros, los que hemos creído, en algún momento estuvimos en esa condición. Y Juan lo que está diciendo es que a pesar de que vengan terremotos, a pesar de que vengan guerras, esos eventos por sí mismos no pueden cambiar el corazón del hombre. Pero las calamidades que vengan para aquellos que hemos recibido a Jesús, a pesar de ellos, dice que podemos seguir caminando en justicia y en santidad. Y cuando nosotros sabemos estas cosas, el llamado para nosotros es que precisamente viendo los eventos y las situaciones nos mantengamos en la justicia y en la santidad. Apocalipsis es una invitación a la fidelidad del pueblo de Dios para seguir al Cordero. De eso se trata. Por eso dice allí: el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto. Y dice: y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Tú y yo tenemos este llamado a la santidad, y sabemos que Él regresa. Y Jesús dice: regreso pronto, pero además le voy a dar pago a cada uno conforme a sus obras. La Biblia nos enseña que ningún hombre por sus obras puede ser salvo. Ningún hombre por sus buenas obras puede ir al cielo. El único camino para ir al cielo es por medio de Jesucristo. Pero la Biblia nos enseña que todo lo que tú y yo hagamos en esta vida tiene un eco en la eternidad. Lo que tú y yo hagamos aquí o dejemos de hacer tiene un impacto en la eternidad. Acuérdense, hemos estado estudiando 1 Corintios, y en 1 Corintios capítulo 3 vimos que Pablo le escribe a esta iglesia, a estos cristianos en Corinto, y les dice: todos tenemos solamente un fundamento. No hay otro fundamento sino solamente Jesucristo. Y cuando tú has creído en Jesucristo, tienes el fundamento. La pregunta es: ¿qué vas a construir encima? Y dice que un día lo que nosotros hayamos construido va a ser probado. Y eso tiene que ver con el hecho de qué tipo de material estamos edificando. Dice: hay materiales que son combustibles. Tú puedes poner leña, madera, heno, hojarasca, todo eso se quema. O puedes usar oro, piedras preciosas, metales, que eso el fuego no lo consume. La pregunta es: ¿con qué te vas a presentar el día que Dios te llame a cuentas? Dice: si la obra de alguno se quema, va a ser salvo, pero va a sufrir pérdida. Dice: eres salvo así como por fuego. Pero si la obra de alguno permanece, recibirá recompensa. La pregunta es: tú y yo, ¿qué estamos edificando? ¿Qué estamos haciendo con la vida, con los dones, con los talentos, con las capacidades, con los bienes que Dios te ha dado? Aquí dice el Señor: el que es injusto siga siendo injusto, el que es inmundo sea más inmundo todavía, el que es justo practique la justicia, el que es santo santifíquese todavía, porque vengo pronto y traigo recompensa, traigo el galardón, voy a pagarle a cada uno conforme a su obra. El punto es si tú y yo somos conscientes de eso, porque esa es una exhortación para que recordemos que Él regresa con pago. De hecho, estas referencias al pago, lo vamos a ver más adelante, tienen que ver con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 62:11 dice: he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, digan a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Es interesante porque en el Antiguo Testamento aparece Jehová, Él es el que da recompensa, pero Juan lo toma y dice: es el Señor Jesús quien regresa y va a dar la recompensa. Isaías 40:10 dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Él va a pagar a cada uno conforme su obra. La pregunta es: ¿qué estás construyendo? ¿En qué estás invirtiendo tu vida? ¿En qué estás invirtiendo tus talentos, tus capacidades? Él regresa, Él viene pronto y va a dar pago a cada uno. La cuarta exhortación comienza a partir del verso 13. En el verso 13 dice: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora, si te fijas, aquí comienza describiendo quién es el que está hablando. Y te invito a que vayas nuevamente al capítulo 1, porque en el capítulo 1 ya tuvimos esta descripción del Alfa y el Omega. Verso 8, capítulo 1, verso 8 dice: yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el Pantocrátor, el que todo lo puede. Luego dice el capítulo 1, verso 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él se puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Si das adelante hacia el capítulo 2, la vuelta a la página, en el verso 8, escribiendo a la iglesia, dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y hace referencia mezclada al Padre y al Hijo. Ahora, cuando aquí se habla de este título Alfa, si regresas al capítulo 22, dice: yo soy el Alfa, la Omega, el principio, el fin, el primero y el último. Pareciera ser una repetición, que es redundante, pero no es así. Alfa y la Omega, sabemos que era la primera y la última letra del alfabeto. Y lo que está diciendo es: cuando el principio empezó, yo estaba allí. Cuando todo esto termine, yo sigo estando allí. Antes del principio, después del final. Luego dice: soy el principio y soy el fin. Soy el primero y soy el último. Y hemos visto que estas palabras para definir lo que es el primero o el principio y el fin son las palabras arque y telos en griego. La palabra arque es origen, es de donde se deriva la palabra arquetipo. Cuando tú dices que tal cosa es el arquetipo, todas las cosas que suceden después o todas las cosas que se hacen después de esta apuntan al origen de esas cosas. Y cuando tú hablas de la palabra fin, la palabra telos es propósito. no solamente es el final de la lista, sino la razón por la cual fue hecha algo. Y cuando Cristo dice yo soy el principio y el fin, lo que está diciendo es yo soy el origen de todas las cosas y yo soy el destino de todas las cosas. Todas las cosas apuntan a Cristo como el agente de la creación. En Juan, cuando escribe su evangelio en el capítulo 1, dice que por medio del verbo fueron hechas todas las cosas y nada de lo que fue hecho pudo haber sido hecho sin él. Él es el origen de todas las cosas, pero también es el destino. Toda la historia apunta a la consumación de su plan. Por eso Juan no inventó estas palabras. Juan las toma nuevamente del Antiguo Testamento. En Isaías 41, verso 4 dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Isaías 44, 6, apunta todos los pasajes, por favor. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y por último, Isaías 48, verso 12: óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Y el énfasis es el está antes de que comience la historia y él sigue después de que la historia termine. Acuérdate, Dios tiene el control del tiempo y la historia. Él está fuera del tiempo. Dios es atemporal. Él no se afecta por los años. Para él los años no son nada. De hecho, en el libro de Génesis dice que pone las lumbreras en el cielo para contar los tiempos del hombre. Pero Dios en sí mismo es atemporal, no se ve afectado por esto. Él nos está recordando quién es el Alfa y el Omega. Luego viene en el versículo 14, si regresas a Apocalipsis 22, verso 14, viene una bienaventuranza, es la segunda que vemos en este segmento. La primera la vimos en el versículo 7, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, feliz y dichoso aquel que guarda, que medita, que considera estas palabras. Ese es bienaventurado. Pero también aquí nos dice el verso 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Lo que nos está diciendo es que, como hemos visto antes, hay requisitos para entrar a la ciudad, a esta ciudad celestial. Y dice que eres bienaventurado si has lavado tus ropas. Ahora, hemos visto en Apocalipsis, por ejemplo, en el verso capítulo 7, verso 14 de Apocalipsis, dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Lavar sus ropas básicamente significa que tu confianza está puesta en la obra de Jesús. Son aquellos que hemos creído a las buenas noticias, aquellos que hemos nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque ninguna persona puede lavar sus ropas por sí misma. Tiene que ser el Señor quien los lava. Y dice, son bienaventurados. De hecho, si tú vas en Apocalipsis 2, verso 7, dice que son bienaventurados los que pueden participar. Dice el verso 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si tú recuerdas, a lo largo de las cartas, los mensajes a las iglesias, siempre hay recompensas para los que vencen. En esas cartas, en esos mensajes a las siete iglesias, siempre hay una recompensa para los que venzan. Los que venzan son los que han lavado sus ropas. Los que venzan son los que van a poder entrar a la ciudad, son los que van a poder comer de su fruto. Dice allí el verso 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Ahora, si tú te fijas, hay un contraste en el versículo 18. Nos dice quiénes son los que van a estar dentro, pero nos dice también quiénes son los que van a quedarse fuera. El verso 18 dice: pero los perros, dice, mas los perros estarán fuera. Perdón, el verso 15: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Ahora, hay una palabra muy fuerte que comienza con los perros. Hay diferentes interpretaciones, pero varios comentaristas se inclinan por el hecho de que los perros en ese contexto eran los hombres que se prostituían en los templos, idólatras. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 21, en el verso 8, se menciona una lista de los que van a estar fuera: los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y si tú te fijas, es muy similar la lista, solamente que aquí comienza primero con los perros, después habla de los hechiceros, los fornicarios, los homicidas. Pero el punto es que algunos incluyen esto de los perros como parte de los idólatras, pero aquellos que practicaban inmoralidad sexual también, se prostituían. Como sea, el punto es que nos está recordando nuevamente que en ese día habrá gente que esté dentro y habrá gente que se queda fuera. Y luego termina el verso 16, nuevamente con esa exhortación: yo, Jesús, he enviado mi ángel, ya lo había dicho Juan en el capítulo 1, para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y es interesante porque aquí lo que menciona, primero Jesús se pone como el linaje y la raíz de David. Sabemos que de alguna manera Jesús es el linaje de David. Jesús es ese brote del que habla Isaías, ese brote que viene de la raíz de Isaí, viene de la familia de David, y es este rey que sale. Pero Jesús aquí dice: sí, yo soy la descendencia, pero en realidad yo soy la raíz. David viene de mí, yo soy la fuente donde sale David. Y no sé si tú recuerdas el Salmo, creo que es el 110, cuando menciona, vamos a ver si la tiene, Salmo 110, verás, acompáñame por favor. Sí, Salmo 110, verso 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Te fijas? El Señor le dijo al Señor de David. Y lo que está diciendo David básicamente, Jesús, es que está diciendo: sí, yo vengo del linaje de David, pero yo soy antes y más grande que David. Por eso después los apóstoles mencionan, ¿cómo es que David le llama a él Señor? ¿Sí? Si era su descendencia. Bueno, Jesús dice: sí, soy del linaje de David, pero yo soy la raíz de David también. Y lo que está mostrando es que él es, tiene todo el derecho para ser el rey de parte de los judíos, pero él se presenta como más que el rey de los judíos, es el rey de reyes. Yo soy antes, soy más grande que David. Él es el que está por encima. En Apocalipsis 5, verso 5, vimos este texto también. Dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de Judá, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Jesús es más grande que David. Jesús sí es del linaje de David, pero Jesús es la raíz de David. Jesús es antes y más grande que el rey David. Ok, y luego termina con un último nombre para Jesús. Si regresas ahí al capítulo 22, dice allí en el versículo 16 al final: la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora, ese es el último título que Jesús toma para sí. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Y, por ejemplo, en Números 24, 17, hay una profecía, dice: lo veré, mas no ahora. lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Y en Apocalipsis 2:26 se hace referencia a la estrella de la mañana. En capítulo 2, verso 26 dice: al que venciere y guardare mi obra hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. ¿Por qué Jesús escogió este título para terminar el libro? La estrella de la mañana. Y estuve leyendo varios comentaristas y hay uno particular que profundiza en esto. Y la estrella de la mañana se le llama a la estrella que es más visible en la madrugada. Y hay una persona, se llama Bob Woodward, que es un holandés, y escribe lo siguiente, dice: la estrella de la mañana a menudo aparece entre las 2 y 3 de la noche, cuando la oscuridad está completa y la menor señal de la mañana aún no es visible, tan pequeña que amenaza con desaparecer. La estrella parece incapaz de vencer la abrumadora oscuridad. Sin embargo, cuando la estrella de la mañana trae la mañana tras ella, cuando ves la estrella de la mañana, sabes que la noche ha sido derrotada, porque la estrella de la mañana trae la mañana tras ella, tan ciertamente como Jesús trae el reino tras él. ¿Captaste? Dice, la estrella de la mañana sale entre las 2 y 3 de la mañana. Es cuando está más oscura la noche. Y cuando recién sale, dice, se ve tan pequeña que parece que va a ser derrotada por la oscuridad. Pero cuando sale la estrella de la mañana, tú tienes la seguridad de que ya hay victoria, porque es cuestión de unas horas para que ya salga el sol. Y es tan cierto, cuando tú ves la estrella de la mañana, es tan cierto que va a amanecer como es tan cierto que Jesús va a traer el reino cuando Él aparezca. Lo que está diciendo básicamente con esto es que hoy, si tú analizas el mundo, si tú le preguntas a las personas, va a decir: el mundo está peor que nunca. ¿Has escuchado eso? Gente que dice: me da miedo por mis hijos, me da miedo por mis nietos, ¿cómo va a estar el mundo que les va a tocar? Dicen: no has visto nada todavía, dicen los memes en Facebook, y vendrán cosas peores, ¿no? Sí, es cierto, el mundo está oscuro, el mundo está terrible. Precisamente por eso sabemos que viene la mañana. Jesús dijo: yo soy la estrella de la mañana. Y lo que nos está diciendo es que el tiempo está cerca. Jesús ya resplandeció, de tal manera que sabemos que el reino viene, aún por negro que se vea el futuro, aún por fea que parezca la situación, aún que parezca que el mal ha triunfado, sabemos que la luz viene, sabemos que el día viene. Y esa es la manera en que Jesús nos deja con este último título: yo soy la raíz, el linaje de David, yo soy la estrella de la mañana. Y mira lo que hace después, una invitación. Verso 17: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y esa es la respuesta. Fíjate quiénes responden: el Espíritu y la esposa. La esposa, nosotros, la iglesia, aun cuando sabemos que va a haber conflicto, nosotros seguimos diciendo: Señor, ven. ¿Alguna vez has dicho: ay, Señor, ya ven? Ay, Señor, ya regresa pronto. Sabes, estamos en un mundo con el que luchamos, y el anhelo de nuestro corazón es que regrese nuestro Señor. Pero es la respuesta natural de la esposa, es la respuesta del Espíritu Santo. Pero hay una invitación a todo el mundo también. Dice allí el versículo 17, la segunda parte: el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Esa es una invitación a todos aquellos que no han conocido al Señor. Sabemos que el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sabemos que Dios ha sido paciente con los hombres, pero tú y yo tenemos que seguir proclamando esta invitación. tú y yo tenemos que llevar este mensaje de Señor, ven, para que lo oigan, para que los que tienen sed puedan saber que pueden venir gratuitamente y tomar del agua de la vida. Y es lo que dice Isaías 55:1: a todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan, compren y coman, vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Tú y yo no estamos aquí solamente para colgarnos con las uñas a esperar a que el Señor regresa, aunque la cosa está difícil. Mira lo que dice. La repetición de la invitación hace eco de una oferta similar del Evangelio en Isaías 55:1. Vengan, ven. Es un pasaje evangelístico. La misión del Espíritu es convertir a la novia en fieles testigos entre las naciones, por lo que no está satisfecho si la iglesia simplemente se cuelga de sus uñas bajo la presión de una cultura hostil. El llamado de la novia es llamar al sediento: ven a mi esposo, que da aguas que sacian a la sed del corazón. Todos los que escuchan la voz del Espíritu y de la iglesia deben sumar su voz al testimonio. Estamos invitando a que conozcan al esposo, y esa es la invitación. El Espíritu dice ven, la esposa dice ven, pero todo el que oye diga ven, y si tiene sed venga y beba gratis. Y tú y yo somos los que debemos invitar a los sedientos. Tú y yo estamos para eso, para anunciar que pueden comprar sin dinero aquello que sacia verdaderamente la sed. La última exhortación está en el verso 18: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quita las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y es una advertencia. No le quites, no le pongas. Si tú le pones, las plagas vendrán sobre ti. Si tú le quitas, será quitada tu parte. Y es algo que el Señor dijo en Deuteronomio 4:2: no añadirás a la palabra que yo les mando, ni disminuirás de ella, para que guarde los mandamientos de Jehová su Dios que yo les ordeno. Deuteronomio 4:2. Juan está tomando el mismo principio y dice: no le pongas a esta palabra, no le quites a esta palabra, porque si no, las plagas vienen sobre ti o tu parte te será quitada del reino. Y termina dando gracias: la gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con todos ustedes, amén. La gracia es la base sobre la cual los cristianos experimentamos esta relación con Dios. Un regalo inmerecido, un privilegio que tenemos no merecido de parte de Dios. Rápidamente, lo que el Señor quiere que entendamos es que el tiempo está cerca. Ese es el punto que ha enfatizado. Él está cerca, el tiempo está cerca. He aquí que vengo pronto. ¿Y cuál es la consecuencia? Cuando Él venga, Él va a ser revelado. Jesús se va a revelar. Ya vimos en el versículo 7, capítulo 1 de Apocalipsis, que todo ojo le verá. Cuando Cristo regrese, todo el mundo lo va a ver. Y el hecho de que Él venga, que esté en camino, causa este alboroto en el mundo. Por causa de la iglesia, el mundo se ha vuelto más hostil hacia el Señor. Sabemos que alrededor del mundo la iglesia es perseguida, pero sabemos que un día el Señor va a regresar y va a ser visible a todo el mundo. La segunda cosa que va a pasar es que cuando Él regrese, Jesús va a manifestar su propósito. Decíamos ahorita, todas las cosas apuntan al propósito de Jesús. Todos los seres humanos sabemos que una vez que hemos recibido a Jesús, en ese día se manifestará como somos, porque seremos como Él. Ese es el propósito, que tú y yo seamos como Cristo. Y cuando Él regrese, dice la Biblia que seremos como Él. Y básicamente, a la luz de estas cosas, ¿cómo debemos vivir tú y yo? ¿Cuál es la consecuencia práctica en nuestra vida? Acompáñame rápidamente, por favor, a Romanos 13. Romanos 13, verso 11. Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Mira lo que veíamos ahorita con la estrella de la mañana. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. En vista de estas cosas, sabiendo que ya estamos cerca, sabiendo que la noche está avanzada, que se acerca el día, desechemos las obras de las tinieblas. Desechemos las obras de las tinieblas. Vistámonos de la luz. Caminemos en luz. Hagamos a un lado todas esas cosas que son de la noche, que son de la oscuridad. Segunda de Pedro, por favor, capítulo 3, verso 7. Con eso terminamos. Segunda de Pedro 3, verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben vivir, cómo no deben andar, cómo no deben de caminar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Mira verso 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. ¿Se fijas? Es el mismo mensaje de Juan, es el mismo mensaje de Pablo, es el mismo mensaje de Pedro. Este mundo va a dejar de ser, las cosas que conoces van a dejar de existir. Vienen cielos nuevos, tierra nueva. A la luz de estas cosas, deja de vivir como si fuera de noche, porque sabemos que el día está cerca. Sabemos que el día está cerca. Vistámonos con la luz, caminemos en luz, procuremos ser encontrados de esta manera. Amados, la Biblia nos exhorta para que pongamos en práctica estas cosas, no solamente para que las sepamos. Dice, a la luz de esto, dice Pedro, si sabemos que estas cosas han de ser desechas, entonces vivamos de una manera piadosa. Vivamos de una manera que honre a nuestro Dios, porque Dios no se está tardando porque se le olvidó. Quiere que más hombres se salven.
Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/AmorFraternal.org.